En Canarias.
Radio Intereconomía. Boletín informativo.
Buenas tardes. La patronal madrileña CEIM ha criticado la deriva que ha tomado el gobierno de castigar a las empresas incrementando sus costes, interviniendo en los mercados y generando inseguridad jurídica que solo consigue ahuyentar, dice. Nuevas inversiones críticas de CEIM tanto al decreto ley sobre las eléctricas como a la nueva ley de vivienda estatal. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
En ambos casos se contemplan actuaciones que suponen importantes restricciones al libre mercado, una criminalización peligrosa de los beneficios empresariales e incluso atentan contra la propiedad privada. La solución a esto y a otros problemas de nuestra economía pasan, por el contrario, por una disminución de la presión fiscal y los ingresos del Estado en el caso de la energía, menor regulación y burocracia y más mercado.
Y los empresarios no apoyarán al gobierno en la reforma del mercado laboral, lo harán, ha dicho el presidente de la COE, Antonio Garamendi, en la mejora de la norma, pero nunca ha matizado en la derogación.
Si lo que vamos a hablar es de mejorar normas, si lo que vamos a hablar es sentarnos en la mesa para dialogar, para escucharnos, pero para trabajar fuera de la política, nosotros no entramos a la política, nosotros estamos encantados de sentarnos. Ahora, si lo que se va a hacer es derogar, como dicen, la reforma laboral, pues que lo haga, que lo tenga que hacer, pero que no cuente con nosotros. Yo creo que es así, claro.
Declaraciones del líder de la patronal después de que el presidente del gobierno se haya comprometido este fin de semana a poner punto y final a la reforma laboral. Derogación de esta reforma, ha dicho por su parte el líder de la oposición, Pablo Casado, que no es nada moderada por parte del gobierno de Sánchez, a quien pide además que deje de mentir.
Le pido a Sánchez que diga la verdad. Lo que ayer anunció de derogar la reforma laboral del Partido Popular va directamente contra el memorándum que ha recibido por escrito de la Comisión Europea el 6 de junio del 21. Por tanto, le diría al señor Sánchez y a la señora Calviño que nos deje de mentir. Este fin de semana hemos tenido un premio de narrativa, el premio Planeta, y otro premio de narrativa, las mentiras de Sánchez en el Congreso Federal. Ni es más moderado, ni es más socialdemócrata, es más radical.
Y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 han llegado a un acuerdo para introducir una serie de mejoras en el ingreso mínimo vital, entre ellas que las personas que pierdan sus ingresos de forma repentina no tendrán que esperar un año para acceder a la prestación y que se tendrán en cuenta sus ingresos de los últimos meses, de forma que no quede en tierra de nadie. Yone Belarra, ministra de Derechos y Agenda 2030.
Vamos a corregir esta desviación y consideramos que esta interrupción de la protección social estaba absolutamente injustificada y es uno de los cambios que vamos a introducir a partir de ahora. Quienes hayan agotado el subsidio de desempleo y no cuenten con nuevos ingresos podrán acceder al ingreso mínimo vital sin que la cuantía de su prestación se vea reducida.
Declaraciones de Yone Belarra, una rueda de prensa conjunta con el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, quien ha anticipado por su parte un mes de octubre excelente en relación a los datos de afiliación a la Seguridad Social.
Estimamos que vamos a tener un crecimiento medio en términos desestacionalizados de la afiliación en el mes de octubre de más de 90.000 trabajadores. Es el tercer mes consecutivo en el que estamos por encima de 80.000 y como veis incluso pues estamos con niveles por encima de los meses de agosto y septiembre.
En los mercados financieros cierra la baja del IBEX 35, que termina el día con una caída del 0,68%, se coloca en los 8.936 puntos. Recortes también en el resto de plazas europeas, mientras que Wall Street opera hasta ahora con un signo dispar. El Dow Jones de industriales se deja en tiempo real un 0,15%, se coloca en los 35.240 puntos. En positivo, el S&P 500 arriba un 0,21% a 4.480 puntos, mientras que el Nasdaq opera con una subida del 0,77%, se coloca en los 15.264 puntos.
Otras noticias.
El ministro de Cultura y Deporte, Mikel Iceta, ha asegurado que si Madrid presenta una candidatura a los Juegos Olímpicos va a tener el apoyo total y absoluto, dice, del Gobierno de España.
Si Madrid presenta una candidatura a los Juegos Olímpicos va a tener el apoyo total y absoluto del Gobierno de España. No lo duden. Yo, en fin, ahora haré... Necesitamos retos. Necesitamos avanzar. Madrid, si quiere, puede.
Sobre la pandemia, Sanidad ha notificado 4.492 nuevos contagios de coronavirus y 56 fallecidos desde el viernes. La incidencia acumulada vuelve a subir y se sitúan los 42,51 casos por cada 100.000 habitantes. Por cierto, que la Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a evaluar la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para niños de entre 5 a 11 años. En un comunicado, la agencia asegura que necesitará unos 2 meses para emitir una opinión. Si recibe el visto bueno, estaríamos ante la primera vacuna aprobada en Europa para menores de 12 años. Este anuncio de la EMA coincide con el que ha hecho esta mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha anunciado que el 75% de los adultos de la Unión Europea ya han recibido la pauta completa de la vacuna contra la COVID. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
Antes de que amanezca, te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Esto es Visión Global con Gema González.
Pasan algo más de 6 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, y arrancamos esta primera edición de la semana de Visión Global aquí en Radio Intereconomía. Enseguida buscamos el primer análisis y lo vamos a hacer con Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortis Fan. Le vamos a preguntar qué está pasando con China, porque hoy hemos conocido el PIB del gigante asiático del tercer trimestre, que creció un 4,9%. Es el más bajo desde hace justo un año y además el dato es inferior al 5,2% que preveían los analistas. Los problemas energéticos y también los problemas que está habiendo en la cadena de suministros están haciendo mella en la economía del gigante asiático, que ahora vuelve a estar más pendiente de la posible quiebra de Evergrande, del gigante inmobiliario, y de su efecto contagio sobre otras inmobiliarias y financieras. Con todo, los mercados han comenzado la semana con nuevas dudas sobre la recuperación económica mundial. En nuestra entrevista del día hablaremos con Rodrigo Sanz, de Eurofunding. Son especialistas en la obtención de ayudas de los fondos europeos. Y es que el mayor problema que se están encontrando las empresas es que no llegan a conseguir las ayudas o las subvenciones que vienen de Europa. Y también tendremos tiempo de ver qué es lo que está pasando con el sector del retail. Nuestro invitado será Jorge Mas. Acaba de publicar un libro titulado Retail Power, en el que dice que no hay que tener miedo a cerrar tiendas, que vivimos tiempos de oportunidades y que si unas tiendas cierran, vendrán otras. Entre tanto, echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, a la principal bolsa del mundo. Continúa la incertidumbre, el carácter mixto en sus principales indicadores, porque en negativo nos encontramos al Dow Jones Industriales, que baja un 0,16% en los 35.239 puntos. Está subiendo el S&P 500 un 0,2% en los 4.480 puntos. Y también en verde tenemos al sector tecnológico, el Nasdaq Composite, suma un 0,63% hasta los 14.991 puntos. Y hoy Apple está de presentación. La compañía de Cupertino ha presentado la tercera generación de los AirPods, pero también un nuevo chip para el MacBook Pro.
Well, today is the day that they've been waiting for, because today we're completely reimagining MacBook Pro. And it starts with the first Pro chip designed for the Mac.
Es el anuncio que han hecho los de Cupertino en presentación en sociedad de ese nuevo chip para el MacBook Pro. Será el M1 Pro, lo está anunciando la compañía, que por cierto en bolsa está subiendo un 0,75% y se cambia a $145.91. También en verde nos encontramos a Microsoft, el gigante informático, está sumando algo más de un punto porcentual hasta los $307.25. En negativo vemos a Walt Disney, Disney está bajando un 3,5%, también Verizon se deja algo más de medio punto porcentual o Intel, que retrocede un 0,35%. Echamos un vistazo a lo que está pasando en los mercados de la renta fija. Tenemos al Treasury americano, al bono estadounidense a 10 años, subiendo, pero de forma moderada, un 0,4% en el 1,58%, el interés exigido a este bono estadounidense a 10 años. Así está el mercado, así está el tiempo real de la principal bolsa del mundo, y ahora lo que hay que buscar es el análisis.
El análisis del día con visión global.
Y saludamos a Rafael Ojeda, es analista macro global y asesor en Fortis Fan. Rafa, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿cómo empezamos la semana?
Bueno, pues yo creo que positivamente. El Standard & Poor's está subiendo un 0,20, el Nasdaq sube un 0,62%, y yo considero que en estos momentos, bueno, una pequeña también caída del petróleo, uh-huh, el Brent que cae casi un 1%, dándonos un poquito de respiro. Yo considero que, bueno, que poco a poco los buenos resultados que van a ir dando las compañías norteamericanas y la expectativa que hay de un cuarto trimestre bastante positivo en el retail y en general en las ventas, bueno, pues va a hacer que las bolsas pues tiren para arriba durante este trimestre.
Es verdad que tenemos una semana por delante de las compañías americanas que continúan presentando resultados. En breve conoceremos también las cuentas de las compañías españolas, sobre todo empezaremos con los bancos, pero sobre todo esta semana hemos comenzado con ese dato macroeconómico del crecimiento del gigante asiático de China, que ha salido bastante peor de lo esperado y que de alguna forma vuelve a suscitar cierto nerviosismo, me imagino, Rafa, entre los inversores en el mercado sobre la recuperación económica global, que quizás vaya un poquito más lenta de lo que se preveía en un principio.
Bueno, sí, la verdad es que esa incertidumbre siempre la vamos a tener y según vaya China cogiendo cada vez más peso dentro de la economía mundial, pues lo vamos a ver en mayor medida. Tenemos que darnos cuenta que China antes era muy, muy, muy pequeñito, y entonces que realmente que el gobierno chino decidiera una alternativa u otra en su modelo económico realmente no incidía en los mercados internacionales, ¿no? Y a partir de los años 90, cuando China se empieza a convertir en el gran exportador del mundo, bueno, pues la cosa cambia bastante. Entonces, el problema que nos hemos encontrado con China es el tema de Evergrande, que realmente es que el sector inmobiliario pesa en China más de un 8% del PIB. Entonces, si de repente, de la noche a la mañana, que es como funciona China, empiezan a poner cortapisas a un determinado sector, bueno, pues el parón en ese sector obviamente hace que el crecimiento pues desaparezca. Entonces, claro, en un sector tan potente como es el sector inmobiliario, el sector de la construcción en China, el frenazo que han pegado pues tiene que afectar obviamente en su crecimiento, que es lo que ha sucedido. Pero bueno, ya pasó también con el sector tecnológico. Los chinos no quieren monopolios dentro de su estado de aquí a un futuro, porque el crecimiento chino se ha fundamentado normalmente precisamente en construir monopolios. Es decir, te dejan crecer, te dejan expandirte, convertirte en un gigante, pero una vez te has convertido en un gigante, te regulan. Te regulan porque empiezan a ver pues las enormes diferencias que se generan a nivel de ingresos, a nivel social. No dejamos de estar en un país comunista que lo que busca es un crecimiento un poquito más acorde. Entonces, este parón en China es obvio, pero también yo entiendo que en 2-3 trimestres China volverá a ser el catalizador mundial.
Uh-huh. China es el catalizador mundial, la segunda economía más grande del mundo después de la de Estados Unidos, pero es cierto que en este crecimiento económico de este tercer trimestre, en el dato que hemos conocido hoy, han influido mucho los problemas energéticos. Rafa, se avecina el invierno, muchos analistas y muchos expertos ya empiezan a hablar de una posible crisis energética. Estamos hablando y llevamos hablando varios días de los precios de la energía, de la electricidad, cómo están repuntando, tocando nuevos máximos. No nos olvidamos del gas, que quizás lo estamos dejando un poquito por detrás, pero el gas también está marcando nuevos máximos, pero también los problemas que está habiendo y la escasez en la cadena de suministros. Se acerca no solamente el invierno, desde el punto de vista de los suministros, se acerca Black Friday, Cyber Monday y las Navidades.
Sí, pero como muy bien indicas, nos vamos a enfrentar a un invierno realmente duro Y lo que ocurre es que no lo queremos ver, pero está aquí, es que está aquí. Y se han generado bastantes problemas. Para empezar, China empezó a bloquear el carbón australiano. Empezó a comprar materias primas de cualquier rincón del mundo, con lo cual Europa quedó desabastecida. Alemania tiene un problema, un conflicto con el gasoducto que viene de Rusia. El gas de Argelia pues también ha empezado a subir los precios. Es decir, nos encontramos con demasiados cisnes negros en un sector tan cabal como puede ser el sector gasístico o el sector del petróleo, que es absolutamente estratégico para las cadenas de producción y para el montaje. Entonces, ahora mismo, ya desde el año pasado, hay un problema tremendo con el tema de los contenedores. Si el tráfico marítimo se encarece por un problema de contenedores, un problema por el precio del crudo, pues nos podemos encontrar con muy serios problemas. Pues por lo que tú dices, cadenas de montaje, sí, cadenas de producción. Ya comentamos, creo que la semana anterior, o si no yo lo he leído, que ahora mismo es que cuesta la energía para producir una, sí, tonelada de aluminio lo mismo que la tonelada de aluminio. Entonces ya me contarás tú cómo no van a empezar a haber cierres parciales en cadenas de montaje o en cadenas de producción, como está pasando en el sector automotriz, porque es que no tiene ningún sentido producir vehículos a estos costes energéticos.
Eso por lo que respecta a esos problemas de suministro, lo estábamos viendo también, estábamos hablando de China, pero también ya se está dejando ver aquí en Europa, en el viejo continente. Y ya para despedir, Rafa, ¿alguna recomendación, algún sector o algún valor que lo esté haciendo un poquito mejor que el resto? A ver, tiene que haber algo. Venga, vamos a buscar.
Vamos, yo creo que lo que hay que ir es a compañías muy potentes. Entonces yo compañías que lo pueden hacer bien en cualquier horizonte, que sean tengan situaciones de dominio en el sector, que las barreras de entrada sean complicadas de batir. Y entonces, en un escenario como este, que se planteen con estrategias flexibles, pues un sector como puede ser el sector tecnológico en Estados Unidos, compañías como pueden ser Apple, uh-huh, Microsoft, que ciertamente pueden tener problemas de suministros con los chips, pero son compañías tremendamente versátiles con un negocio muy diversificado y que lo pueden hacer bien. Hace nada, apenas unos días, estuve en un evento con Tikeo Capital, sí, y apuestan claramente por este tipo de compañías con estrategias muy flexibles que pueden hacerlo muy bien. Hay que ser muy selectivo, como tú muy bien indicas. Hay que ser extraordinariamente selectivo porque la bolsa no está ni mucho menos barata y puede aparecer un cisne negro en cualquier momento y a estos precios se puede dar la vuelta todo muy rápidamente.
Pues estaremos pendientes, sobre todo no le quitaremos ojo, nunca se lo quitamos a los mercados porque es nuestro negociado, pero tampoco perdemos nada, ningún punto, ninguna coma de lo que los mejores analistas, los mejores expertos nos contáis todos los días. Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortis Fan. Veremos a ver lo que nos va deparando la semana. Muchísimas gracias por el análisis, que pases una muy buena semana y hasta pronto, Rafa.
Adiós, buenas noches. Muchas gracias por todo.
Nos faltaba por conocer qué es lo que estaba pasando en el resto de bolsas latinoamericanas. Vemos cómo el Merval de Argentina está sumando un 1,4% en los 83.134 puntos. El Bovespa de Brasil está repitiendo niveles de apertura. El IPSA de Santiago de Chile también en verde. Algo más de un 1% es lo que está subiendo este indicador. Y en México el IPC pone la nota discordante porque está bajando un 0,38%. También vamos a buscar el tiempo real en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas y qué es lo que está haciendo el metal dorado. Estefanía Muniz, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Ahora mismo vemos a todas las materias primas prácticamente en rojo, pero si comenzamos por el petróleo, que se ha relajado bastante después de esas continuas subidas de los últimos días, vemos al barril de Brent descontando casi un 1% hasta los $84 y el West Texas de referencia en Estados Unidos retrocede un 0,5% hasta los $81.34. Si miramos hacia el oro, por su parte, vuelve a alejarse de los $1.800 la onza y vemos sus títulos ahora mismo en los $1.767 la onza. En el mercado de divisas, pues el euro se mantiene en los niveles de los 1,16 dólares, 1,161, y la libra, por su parte, se mantiene también cotizando en los 1,37 dólares.
Ese es el tiempo real de los mercados de materias primas, de divisas, del oro. Luego volveremos a echar un vistazo, sobre todo porque el mercado de las materias primas, del precio del crudo, vuelve a estar de lo más interesante, pero donde está lo interesante es en el mercado de las criptomonedas, porque tenemos al Bitcoin camino de los 62.000 dólares. Ahora mismo está cotizando con subidas del 1,4% en los 61.885 dólares. Se acerca a sus últimos máximos después de que la SEC, la CNMV, en la bolsa estadounidense, permita mañana martes el debut del primer ETF de futuros del Bitcoin. Saltará al parque bajo el ticker BITO y de la mano de la empresa ProShares.
Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. Visión Global, un programa para ganar. Shut up and sit down.
El precio del aluminio atraviesa un espectacular rally desde el año pasado y por primera vez en 13 años ha alcanzado los 3.000 dólares tras avanzar un 2,6% en medio de las expectativas de que las interrupciones del suministro se prolonguen en 2022 mientras la demanda sigue en aumento. Para quien no lo sepa, el aluminio es uno de los metales más modernos si lo comparamos con otros que nacieron hace más de 5.000 años. Y fue Hans Christian el que en 1825 aisló el metal por primera vez por medio de un procedimiento químico. Y en ese tiempo, el aluminio era un metal precioso. Y os preguntaréis, ¿cómo se ha convertido en lo que es ahora? Pues gracias a la bauxita que hizo ya con el siglo XIX acabado que el aluminio se empezase a producir de forma masiva, pasando a ser un metal común. En la Segunda Guerra Mundial se tomó conciencia de su importancia a nivel industrial y fue donde se gestó el disparadero de su uso máximo a nivel mundial. En la actualidad es el segundo metal más usado y sus aplicaciones se han disparado a todos los ámbitos de nuestra vida. Para llegar a este punto en el que nos encontramos, la materia prima utilizada para la producción del aluminio, la bauxita, es clave y ahora pasa por momentos de inestabilidad, no por la materia prima en sí, sino por los países exportadores. El último elemento que ha condicionado la última subida del metal ha sido el golpe de Estado en Guinea, el país que más bauxita produce en todo el mundo y que supone más de la mitad de todas las importaciones de bauxita a China, por lo que este suceso ha provocado en los últimos días que los precios en Londres hayan registrado un nuevo máximo desde 2011 y la cotización en el mercado de futuros en China hayan subido al nivel más alto desde 2006. Sergio Ávila, analista de IG.
China está acelerando recortes de producción y eso va a crear una gran escasez durante este año. Esas interrupciones en la cadena de suministro también, que se están viendo a nivel mundial, pues influyen, ¿no?, en esta escalada del precio de este material. Parece también que, bueno, según un sondeo de Reuters, se ha pronosticado un déficit de 1,2 millones de toneladas este año, lo que equivaldría a casi el 2% de la demanda estimada en alrededor de 68 millones de toneladas. Con lo cual, déficit en cuanto a producción adicional, que además pues está viendo también acelerado con las interrupciones en ciertas plantas, como pueden ser la de Jamaica o la de Río Tinto en Canadá.
Lo cierto es que una menor oferta y una demanda creciente de productos industriales es lo que está llevando al aluminio a este encarecimiento, aunque llegado a ese nivel, según Ávila, puede que descanse en el corto plazo dentro de una tendencia fuertemente alcista. El precio del aluminio se ha elevado alrededor del 40% este año en el mercado de Londres, impulsado por las medidas de estímulo global masivo para salir de la crisis de la pandemia, que han avivado la demanda. una de las razones que incluye Antonio Castelo de Broker en su análisis.
La primera viene derivada de la fuerte recuperación económica que experimenta la economía global. La demanda de materias primas ha subido mucho y se ha encontrado con una oferta todavía muy limitada. Las fundiciones chinas han tenido dificultades para reactivar la producción. La segunda razón la encontramos en los esfuerzos que a nivel global se realizan para desarrollar una economía y una industria verdes y en el impulso a las energías renovables. El uso del aluminio es determinante en todos ellos. Y la tercera razón es que muchos inversores institucionales dentro del sector financiero están buscando exposición a activos cíclicos, entre los que está el aluminio, alimentando la subida de precios tanto del propio metal como de las empresas vinculadas al mismo.
En conclusión, el rally de las materias primas, no solo del aluminio, está generando grandes ganancias a los productores, que han tenido que conformarse con precios bajos durante años. Pero los rendimientos del año pasado incrementan las preocupaciones sobre la inflación a medida que los fabricantes buscan cada vez más repercutir los costes a los consumidores.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Atún en aceite de oliva Alvo pack de 6 latas, llevas 2 packs y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En el corazón de Tierra de Campos, en el norte de la provincia de Valladolid, descubre Mayorga, la procesión cívica del Vítor, declarada de interés turístico nacional, el Museo del Pan, único en Europa, el buzón de correos más antiguo de España, el son de las habaneras, arte mudéjar, lentejas de Tierra de Campos, pan candeal, vino y pichones. Un patrimonio cultural, etnográfico y gastronómico desbordante. Mayorga lo tiene todo. ¿A qué esperas para visitarla? Grábatelo con fuego. Mayorga te espera.
Información internacional.
CaixaBank patrocina este espacio.
El exsecretario de Estados Unidos, Colin Powell, ha fallecido a los 84 años. La vida de Colin Powell siempre ha estado ligada a la justicia. Desde que comenzó su carrera en el ejército, el general retirado de 4 estrellas llegó al puesto militar más alto del gobierno como presidente del Estado Mayor Conjunto a principios de la década de 1990. En este cargo presidió multitud de crisis militares, incluida la invasión de Panamá en 1989 y la Primera Guerra del Golfo en 1990, lo que le llevó a convertirse en un rostro mundialmente conocido, incluso un fiel candidato a la presidencia del gobierno. Pero el neoyorquino será principalmente recordado por convertirse en el primer hombre negro en ser secretario de Estado de los Estados Unidos bajo el mandato de George Bush de 2001 a 2005. De hecho, él mismo explica en sus memorias que para un negro ninguna otra salida en Estados Unidos ofrecía tantas oportunidades como las Fuerzas Armadas. Durante esta etapa fue una de las figuras centrales en las dos guerras que Estados Unidos tuvo con Irán, en 1991 y en 2003. En la primera se siguieron sus consejos para expulsar a las fuerzas de Saddam Hussein de Kuwait, y la segunda fue llevada a cabo en contra de las ideas del general, que incluso tuvieron su nombre, la doctrina Powell. A menudo se dice que Colin Powell se opuso a la invasión de Irak en 2003 cuando era secretario de Estado, lo cual es incierto. Lo que sí rechazó fue cómo se llevó a cabo la invasión, la doctrina Powell basada en las enseñanzas de la guerra de Vietnam, que se fundamentaban en la idea de que cuando Estados Unidos fuera a la guerra tenía que ser con objetivos políticos muy definidos y con una superioridad militar abrumadora. En su segunda guerra con Irak, en 2003, logró que la comunidad mundial respaldara la invasión, basándose en afirmaciones falsas sobre la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak. De hecho, Powell compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU afirmando que el entonces líder iraquí, Saddam Hussein, Tenía armas biológicas, pero un año después el propio grupo de estudio de Irak de la CIA publicó un informe que concluía que Hussein había destruido la última de las armas de destrucción masiva del país una década antes. La mancha que dejó Irak en su currículum lo condenó. Powell dimitió como secretario de Estado en noviembre de 2004 tras la reelección de Bush. Sin embargo, siguió siendo un comentarista de gran influencia sobre política y vida pública de Estados Unidos. A lo largo de los años, se distanció cada vez más de su propio partido republicano, desilusionado por su deriva hacia la derecha, con Donald Trump en 2016. Powell usó su capital político para apoyar la elección de Barack Obama a la Casa Blanca en 2008 y tiempo después se posicionó al lado de Hillary Clinton y en 2020 participó además activamente en la Convención Demócrata para dar su apoyo a Joe Biden, una de sus últimas apariciones en público.
CaixaBank ha patrocinado este espacio.
Detrás de esa empresaria que presenta con orgullo un balance general, hay una persona preguntándose si es acertado abrirse al mercado internacional. En CaixaBank Empresas sabemos lo que estás pensando. Por eso contamos con un equipo de profesionales especializados y miles de créditos para impulsar el crecimiento de tu empresa y el tuyo. CaixaBank Empresas. Sabemos de empresas. Sabemos de personas.
Rápidamente echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales. Empezamos el repaso en la prensa italiana, muy pendiente este lunes de las elecciones municipales. Los sondeos a pie de urna dan las alcaldías de Roma y Turín al centroizquierda, que ya ganó la primera vuelta en Nápoles, Milán y Bolonia, y que se haría con las cinco grandes ciudades en juego.
E ringrazio naturalmente tutte le romane e i romani, coloro i quali mi hanno votato.
Son las primeras palabras del nuevo alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, quien ha anunciado que va a ser el alcalde de todos para los romanos que le han votado y para también los romanos que no le han votado. Gana el centro izquierda y malas noticias para la ultraderecha de Matteo Salvini.
En la prensa británica, los diarios recogen el homenaje en la Cámara de los Comunes al diputado Sir David Ames, apuñalado el pasado viernes.
That's a day that spent almost 40 years in this house.
Es el primer ministro Boris Johnson quien reconoce sentirse absolutamente destrozado, pero al mismo tiempo ha pedido a los parlamentarios que no reduzcan su contacto con el público. El ataque, ha dicho Johnson, no puede obstaculizar la democracia. The Guardian, por su parte, recoge los testimonios de varios parlamentarios que sí están preocupados por su seguridad y avisen de que en algunos casos sus familias les han pedido que dejen la política. Y Financial Times lleva una entrevista con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. China se está acercando a nosotros. Vamos con la prensa francesa. Le Monde da comienzo a una serie de reportajes antes de las elecciones presidenciales preguntándose cómo están los franceses. Primera parada, Marsella, donde alrededor de la terminal de la línea 2 del metro se reúne una multitud de trabajadores inmigrantes, a menudo sin papeles. Le Figaro, por su parte, se pregunta a los expertos si deberíamos temer la llegada del invierno por nuevas oleadas de coronavirus. El Echos abre su portada con China. La fábrica del mundo, es el titular, enfrenta gigantescos cortes de energía. Y el alemán Frankfurter Allgemeine cuenta que los liberales quieren negociar una coalición de gobierno y que las negociaciones podrían comenzar este jueves.
Y al otro lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses llevan la muerte del secretario de Estado de Estados Unidos, de Colin Powell, a los 84 años por complicaciones del coronavirus, aunque estaba totalmente vacunado. The New York Times dice de él que ocupó altos cargos en la seguridad nacional y que ayudó a allanar el camino para la guerra en Irak. The Washington Post le califica de soldado y estadista y para The Wall Street Journal fue el primer secretario de Estado de color.
En la prensa latinoamericana, el Clarín argentino hablan del faltazo de ayer del presidente Alberto Fernández en la celebración del Día de la Lealtad, mientras los sindicatos creen que tampoco asistirá a los actos este lunes. En México, el Universal lleva las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la corrupción. Dice que sigue habiéndola, pero no en el gobierno.
Llego a la presidencia y debo confesar que me quedé corto. Era muchísimo más la corrupción de lo que yo imaginaba. Ya constatando lo que se robaban, cómo saqueaban el presupuesto, cómo llegaban nada más a lo que llaman hacer negocio, que no es más que saqueo, robo.
Y el brasileño Globo lleva en su portada una fotografía del general Colin Powell, al que definen como uno de los arquitectos de la guerra contra el terrorismo.
¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander. Digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final. Para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras. Con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
En Visión Global, la entrevista del día.
Pasan 35 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos, en la comunidad canaria, y vamos a intentar facilitar, servir de ayuda, de una pequeña guía para todas esas pequeñas y medianas empresas que nos puedan estar escuchando y que se estén preguntando por dónde van los fondos europeos. Y es que el mayor problema que se están encontrando muchas de estas empresas es que no llegan a conseguir las ayudas o subvenciones, en parte porque los requisitos son muy exigentes, pero también porque muchas compañías ni siquiera conocen cuáles son. Y eso es lo que vamos a intentar evitar este lunes y en la entrevista que tenemos a continuación. Para ello, hemos invitado a Rodrigo Sanz. Es asesor del área de fondos públicos de Eurofunding. Son especialistas en la obtención de ayudas de los fondos europeos. Rodrigo, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Parece mentira que con toda esa cantidad de dinero de fondos comunitarios que van a llegar a España, que ya están llegando y que van a llegar en los próximos meses, en los próximos años, puedo entender lo de los requisitos exigentes, la burocracia, que siempre parece un estorbo a la hora de conseguir esas ayudas, esas subvenciones, pero me llama mucho la atención que muchas otras compañías no consigan esas ayudas, no por la burocracia, no por los trámites burocráticos, sino porque no sepan ni de qué ayudas estamos hablando, ni de qué ayudas o a qué tipo de ayudas pueden aspirar. ¿A qué se debe esa falta de información?
Pues tienes toda la razón del mundo. Al final, yo te diría que en el entorno de la búsqueda de financiación, como bien comentabas antes, existe una palabra, nosotros desde Eurofunding y desde el entorno de esta búsqueda, siempre hablamos de la palabra infoxicación. Es decir, hay tanto volumen de información que al final, muchas veces como empresa, para poder optar a los fondos, para entender hacia qué dirección tienes que ir para la búsqueda de los fondos, bueno, pues te vuelves loco, te pierdes, no acabas de encontrar muy bien cuál es el encaje de tu posible idea de proyecto hacia las diferentes posibilidades de financiación, tanto a nivel regional, nacional o europeo incluso. Al final, compañías como la nuestra lo que intentamos sobre todo es allanar el camino para que las empresas consigan llegar a esa tipología de financiación.
¿A qué sectores están destinadas estas ayudas? Porque es verdad que vamos conociendo que van llegando, quizás no a la celeridad que pensábamos en un principio. Todo también tiene que cumplir unos trámites, un tiempo, pero ¿hay algún sector quizás más beneficiado que otros porque también haya sido más castigado durante la pandemia?
Pues fíjate, te diría que están llegando según la hoja de ruta que está marcando Bruselas en este caso. Yo creo que al final los primeros pagos han llegado entre agosto y llegará en diciembre. El año que viene previsto otro pago. Es decir, van llegando las ayudas al ritmo que se estaban planteando en el plan de recuperación y resiliencia. En cuanto a los sectores, te diría que al final ahora mismo cualquier tipología de empresa puede optar a estos fondos de recuperación. Si bien es cierto que actualmente se están primando bastante más ciertos sectores, como puede ser el sector vehículo eléctrico, como puede ser el sector agro, que ya cuentan con una primera línea de financiación, o que van a contar, mejor dicho, con una primera línea de financiación pues en los próximos meses para empezar a financiar proyectos. Por tanto, diríamos que esas serían las dos líneas a día de hoy más principales de cara a los fondos de recuperación, si bien es cierto que se están o se está trabajando en otra tipología de convocatorias, pues para otros sectores que sí, como bien comentabas, han sido pues bastante más castigados en la pandemia. Hemos de tener en cuenta que ayudas habrá, tocaremos muchos sectores, o se tocarán muchos sectores, pero cierto es que a día de hoy pues están primando, como te comentaba antes, vehículo eléctrico, sector agro, y seguramente pues empezaremos a ver otros sectores que también entran dentro de este juego o de este baile de los fondos de recuperación.
¿Y cuáles son los pasos más importantes que tienen que empezar a dar las empresas para acceder a esos fondos? Quizás no harán esta primera tanda, pero cuando vayan llegando en sucesivas tandas y con los tiempos que marca Bruselas.
Pues te diría que lo principal es entender muy bien hacia dónde hay que ir con los con los proyectos o las ideas de proyecto, hacia dónde hay que canalizarlas. Yo siempre digo que al final el plan de recuperación se focaliza en tres niveles. Un primer nivel, que serían los grandes proyectos integrados, o los famosos PERTE, de los que seguramente muchas empresas hayan oído hablar. Un segundo nivel, que hace referencia a fondos que se van a transferir y que ya de hecho se están transfiriendo a las diferentes comunidades autónomas para primar las líneas prioritarias de cada una de ellas. Y un tercer nivel, que sería convocatorias tradicionales, tanto de los diferentes ministerios como del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el IDAE, que van a estar dotadas con más presupuesto. Por lo tanto, al final, lo que hay que entender es el ecosistema. Desde Eurofunding ayudamos a entender ese ecosistema a las empresas y, sobre todo, dirigirse hacia la línea que más se adecue a la idea de proyecto, en este caso, que cualquiera de las empresas esté intentando trasladar hacia esos fondos o conseguir esos fondos, en este caso de recuperación y resiliencia.
Y en este tema, ¿de qué manera Eurofunding se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para todas estas empresas para facilitarles ese acceso a los fondos europeos, a las ayudas? Porque no solamente es conseguir el dinero, que es muy importante, es un paso fundamental, sobre todo para la supervivencia de muchas de estas compañías, sino que también después, no solamente Bruselas está marcando el calendario, está marcando los tiempos, sino que después también va a pedir de alguna forma explicaciones y ver en qué se ha gastado ese dinero, ¿verdad?
Correcto, es decir, al final yo creo que para llegar a los fondos hay que primero de todo entender bien cuál es la idea de proyecto, seleccionar el fondo o la tipología de convocatoria a la que hay que acudir. Tercero, preparar una propuesta de calidad para que sea financiada. Y una vez que la propuesta es financiada, desde Eurofunding también ayudamos en toda la etapa de gestión y justificación de esos fondos, porque como bien comentas, al final tendremos que dar reporte a Bruselas de estos fondos y desde el propio Consejo, incluso desde la Comisión Europea, pues van a auditar que realmente los fondos que han llegado a España se han ejecutado de la manera que estaba prevista. Por lo tanto, al final, la hoja de ruta, como te comentaba anteriormente, identificar idea de proyecto, identificar línea de financiación, preparar una propuesta de calidad y una vez que la propuesta es financiada, pues estar con las empresas en toda esa etapa de gestión y justificación de los fondos que han sido asignados.
Es lo que iba a preguntarte también ahora, Rodrigo, ya para terminar. Me imagino que muchas pequeñas y medianas compañías que nos estén escuchando, es verdad que oyen hablar de esa lluvia de millones, de esos fondos europeos que nos van de alguna forma como a inundar y que van a conseguir servir de trampolín para la recuperación de la economía española, pero a lo mejor muchos de ellos se preguntan que, bueno, pero es que esto ya está dado, esto ya está adjudicado, yo no voy a ser capaz de poder conseguir o poder acceder a ningún tipo de subvención o de ayuda. Rodrigo, desde tu posición en Eurofunding, que sois especialistas en la obtención de ayudas de estos fondos europeos, ¿qué les dirías para convencerles de que lo intenten, de que sí pueden conseguir esas ayudas?
Sobre todo que al final va a primar mucho más a la idea que a la tipología de compañía. Al final hemos de tener en cuenta que desde el plan de recuperación directamente se van a promover líneas de financiación para empresas, para pymes, para grandes empresas, para otra tipología de organizaciones. Y lo que hay que entender bien es, sobre todo, que haya una idea competitiva, innovadora. En este caso no es prioritario que sea de una pyme o que sea de una gran industria. Al final, cualquier organización a nivel nacional podrá optar a esos fondos. Obviamente habrá que entender bien cuáles son esos mecanismos y hacia dónde hay que dirigir a la empresa con su idea al mecanismo correspondiente, pero lo que sí que desde Eurofunding trasladamos siempre es que cualquier idea de proyecto, bien sea de una pyme, bien sea de una gran industria, al final va a poder optar a esos fondos de recuperación o a esas líneas de financiación derivadas, mejor dicho, de los fondos de recuperación. Por tanto, es animar a todas esas pymes que al final entendemos desde Eurofunding, que son las que más les cuesta llegar al entendimiento de los fondos, que cualquier idea innovadora puede ser perfectamente financiada a través de esos fondos de recuperación. Y empresas como Eurofunding estamos para ayudarles en esa búsqueda de la mejor convocatoria y ese anclaje de la financiación proveniente o bien de los planes de recuperación o de otra tipología de fondos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo.
Pues Rodrigo Sanz, asesor del área de fondos públicos de Eurofunding, gracias por el apoyo, por esos mensajes de ánimos que yo creo que sí que calan en esas pequeñas y medianas empresas. Muchísimas gracias por estos minutitos, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker español especialista en derivados.
Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Vivimos en la época de la instantaneidad, del lo quiero todo ahora mismo porque más tarde ya no vale. Y con esa mentalidad, la empresa turca Getir ha construido su imperio en España. Consiste en repartir productos de manera ultra rápida. Getir ha revolucionado el mercado con su propuesta de reparto de compra online en miles de productos seleccionados a sus clientes en tan solo unos 10 minutos. De origen turco, continúa su expansión europea con el arranque de su servicio en Madrid y Barcelona. Gracias a la adquisición en julio de la startup barcelonesa Bloq, la apuesta por el mercado español se traduce en la instalación inicial de 19 almacenes, 13 en Madrid y 6 en Barcelona. Y pronto podrá decir hola a otras localidades españolas. Además, los repartidores, equipados de bicicletas y motos eléctricas especialmente diseñadas, entregarán una amplia gama de productos en cuestión de minutos, día y noche. Así lo ha confirmado su CEO Nacim Salur. Sus empleados están protegidos con cascos y equipamiento de protección, además de recibir formación y cursos sobre seguridad. Y no cargan los pedidos a sus espaldas, ya que van en cofres en la parte trasera de la bicicleta o la moto eléctrica. Una mejora de condiciones de lo que conocemos como rider. Getir nació en 2015 en Estambul como la empresa pionera de compra online ultra rápida y en los últimos años no ha dejado de crecer. Ahora suma España a su mapa tras su lanzamiento en Londres, Ámsterdam, Berlín y París en 2021. Tras su rápido crecimiento en Europa, la empresa prepara su lanzamiento en Estados Unidos a finales de año.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, nuestro nuevo espacio semanal sobre hidrógeno. Verde, azul, gris, marrón, H2 Intereconomía, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Esto es Visión Global con Gema González.
Y si hace unos minutos hablábamos con Eurofunding, especialistas en la obtención de ayudas de los fondos europeos, y hablábamos de cómo muchas empresas medianas y pequeñas no se veían capaces de conseguir esas subvenciones, esos fondos comunitarios, ahora hay que hablar de otro sector que ha pasado por un año y medio muy, muy complicado. Hablamos de los retailers. Con el confinamiento y las restricciones, algunos comercios, y lo hemos visto por las calles de las principales ciudades, tuvieron que cerrar. Aun con todo, las adversidades de este tipo a menudo suelen llegar acompañadas de cambios que a su vez suelen traer oportunidades y una evolución favorable. Vamos a hablar de estas nuevas oportunidades que aparecen en el libro que ha escrito Jorge Mas, CEO de Mas Gourmet y vicepresidente de la Boquería, y que se titula Retail Power. Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien. Un libro, Retail Power, optimista, que ofrece consejos para reaccionar, para saber hacer frente ante la caída de las ventas y mantener a flote un negocio a prueba de crisis. ¿Cómo se consigue?
Bueno, pues hay muchos factores. Precisamente, Gemma, el libro nace en plena pandemia. Yo uh-huh. en plena pandemia, pues... iba realizando, ¿no? A mí me llamaban muchas consultas para qué hacían, ¿no? Para sobresalir, ¿no? De la situación actual, de la coyuntura, pues la situación de los ERTEs, había muchos retailers preocupados uh-huh. y pues bueno, pues me inicié en realizar un vídeo cada día con tips, con consejos, pues para pues aquellas personas ayudarlas en pues bueno, pues que sus negocios primero que la ansiedad disminuyese y que sus negocios pues siguieran un poquito más a flote. Y a raíz de hice 75 vídeos, a raíz de estos vídeos pues nació el libro, que tenía como misión y tiene como misión y objetivo pues 50 acciones para superar la adversidad. Y es un libro que el objetivo no es que sea ahora para la plena pandemia, sino por, pues como tú bien has dicho en la introducción, estamos en un negocio, el sector del retail es un negocio de cambio continuo. Uh-huh. Es decir, ha cambiado más el retail en los últimos 20 años que en los últimos 100, y va a cambiar todavía mucho más, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que el que se introduce en el sector retail ha de estar habituado a los cambios, porque el consumidor va a una velocidad de vértigo en sus hábitos y necesita que la tienda también evolucione. Y el libro pues refleja de alguna manera dotes de gestión, pero sobre todo ideas de cómo pueden aventurarse a estos cambios. Uh-huh. Y esto es lo que pretende. Y entonces hay muchas teclas a tocar para elaborar estos cambios.
Ya me imagino, pero sobre todo también me está dando la sensación de que el libro, aparte de consejos, es como un espaldarazo para aprovechar esta época de crisis, no verlo como una época nefasta, que sí que lo ha sido, pero sino también verlo desde el otro punto de vista. Es un mundo lleno de oportunidades, y también quitarnos un poquito esa idea, sobre todo en este sector, en el del retail, de que lo que no funcionó en el pasado no va a funcionar en el futuro. Y quizás ahí nos estamos equivocando, porque ahora puede funcionar. Es como tú decías, los consumidores, los hábitos nos cambian de un día para otro.
Pues totalmente, Gemma, así es. Mira, el libro, aparte, en la portada del libro hay un escudo. Pues bueno, pues para los que somos de la generación X más, el escudo de Superman, ¿no? Uh-huh. Pero en vez de una S, pues tiene la R de retail, ¿no? Entonces el super retailer, ¿no? Y entonces el objetivo pues es dar fuerza, ¿no? Y entonces es mantener una visión diferente. Y te voy a poner un ejemplo, ¿eh? En plena pandemia había una, al final no es el qué, sino es el cómo, ¿no? Entonces había una empresa del sector moda. El sector moda ha estado súper castigado. Moda, hostelería, ¿no? Han sido sectores muy, pues, que les ha tocado muy de lleno. Y entonces una empresa de retail, del sector moda, pues tenía tiendas en centros comerciales. Y concretamente una de ellas pues estaba en centro comercial Illa, en Barcelona, y era una de sus tiendas estrella, ¿no? Y por situación de pandemia y de normativa, pues cerraron los centros comerciales. Claro, pues puede haber retailers que piensen, ostras, pues mira, me quedo parado y espero a que vuelvan a abrir porque es un tema de normativa, ¿no? Pues esta persona, pues, y concretamente la empresa es Brownie, pues uh-huh. esta persona dijo, no, yo no me quedo parado. Entonces, ¿qué hizo? Pues hizo un cambio, un pensamiento disruptivo. Esta es una de las cosas que yo invito siempre mucho a retailers a hacer, que son las tiendas efímeras, los pop-ups. Sí. Entonces, buscó un local de calle en el cual pues montó lo que no le dejaban montar en el centro comercial que, porque se lo cerraron, pues hizo una tienda efímera en el tiempo que el centro comercial estaba cerrado. Él montó la tienda efímera en una tienda de calle y supo combinar las ventas y al final supo aguantar el temporal. Y estas ventas las pudo mantener, entre comillas. Y a la vez, pues le ha dado energía y fuerzas para tener otro pensamiento disruptivo y buscar una internacionalización e ir abriendo espacios, corners y shopping shop, que es una tienda dentro de una tienda, en centros, pues bueno, pues fuera, en México, por ejemplo, y otros espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final las oportunidades vienen, pero uno se lo tiene que creer y tiene que tener ese coraje para llevarlo a cabo. Al final, si el retailer pues piensa, ¿no?, pues que está en una mala situación, que le va a venir la situación de cerrar tiendas, pues al final va a acabar pasando, ¿no? Con lo cual, pues Gema, en este sentido, el retailer tiene que ver esa visión y sobre todo buscar siempre, que al final es un enfoque del libro, esa ansiedad, no por la supervivencia, porque la supervivencia es un pensamiento algo más negativo, sino por todo lo contrario, por el éxito. Entonces, si tú todo el día estás pensando en éxito, buscas, hay muchos recursos, ¿eh? Yo siempre hablo mucho del equipo, del talento. Ahora más que nunca hay que buscar talento, hay que trabajar muy bien las personas. Uh-huh. Y esto es porque es la esencia, ¿eh?, del comercio físico. Y al final, pues ahora actualmente, que bien lo has comentado, estamos en un momento difícil, complejo, pero que hay más oportunidades que nunca. En ese sentido también me gusta hablar, ¿eh?, de la digitalización. Hay muchos negocios, y por ejemplo hay gente que igual nos escucha, y pequeño comercio especialmente, ¿eh?, pues que la digitalización ha venido para quedarse. Pero hay muchos negocios que igual montar un e-commerce no es la prioridad número uno. Su prioridad número uno tiene que ser cambiar el diseño de la tienda, mejorar el espacio de la tienda, hacer una selección de productos mucho más atractivo para el cliente de hoy. Entonces, me refiero que las prioridades dentro del plan de acción también van muy de la mano de tener éxito o fracaso.
Uh-huh. Me quedo ya sin tiempo, Jorge, pero me está encantando la conversación y no me gustaría dejar en el tintero, aunque sea muy breve, hablar de esa tienda del futuro, hablar un poco de esa reinvención del retailer, porque si una tienda se cierra, puede abrirse otra, intentar un poco cambiar ese mantra que a veces tenemos como tan metido, tan concienciado de uy, una época de crisis, ay, todo va a cerrar. No, puede ser una época de oportunidades, y si una tienda se cierra, puede abrirse otra o abrirse de otra manera o reinventar esa tienda del futuro.
Sí, totalmente, totalmente. La tienda del futuro, que hablamos mucho de la tienda del futuro, primero que tiene que estar alineada a los intereses del cliente de hoy. Y la tienda del futuro, dependiendo del sector, tiene que tener muy claro una cosa, el producto reclamo. ¿Cuál es el producto seductor que vende? Esa es la selección, producto o servicio. Y luego la tienda del futuro tiene que cuidar muy bien el diseño, porque cada vez somos más visuales. Sí. Al final el impacto visual, y lo vemos, ¿eh?, en redes sociales, o sea, cuántos impactos tenemos hoy al día, ¿no? Entonces, en la tienda, para que la gente se pare, seduzca, uno entre en la tienda o incluso la tienda online. Esa tienda online también tiene que tener muy buena imagen, muy buen estilo. Entonces, esa tienda del futuro tiene que cuidar más que nunca el diseño. Entonces, por ejemplo, unas cosas de cambio, es decir, utilizamos interioristas. El pequeño comercio se ha planteado a veces para utilizar arquitectos o interioristas para mejorar su punto de venta, y esto es uno de los grandes cambios, que es pensar en grande. Entonces, esa es una de las pautas de esa tienda del futuro. El equipo humano tiene que ser híbrido. ¿Cómo está utilizando tecnología?
Jorge, me quedo sin tiempo, pero tenemos que seguir esta conversación porque me parece súper interesante. Jorge Mas, especialista en retail, CEO de Mas Gourmet y vicepresidente de La Boquería. Quedamos emplazados para una próxima ocasión. Muchísimas gracias.
Quedamos emplazados, Gemma.
Y hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias a ti.
Un fuerte abrazo. La red.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino, y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú, tranquilo. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
Son las